Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, se apaga lentamente. El expresidente sufre un empeoramiento neurológico progresivo. Es lo que ha dicho el último parte médico. Y las llamadas marchas por la dignidad que concentraron ayer a miles de personas en Madrid han acabado con una auténtica guerra campal. Fuentes de la Dirección General de la Policía han asegurado que se han producido ataques salvajes a los agentes de policía. De hecho, a uno de ellos le han quitado el casco a patadas. La policía ha detenido a 23 personas. Los ataques han dejado 50 agentes heridos. Ha habido destrozos importantes aquí en Madrid, en sedes bancarias y en alguno de los establecimientos del Paseo de Recoletos. Y a esto le llaman marcha por la dignidad. Es lógico que haya mucha gente que proteste porque hay políticas de ajuste que provocan mucho sufrimiento. Pero una cosa es protestar y otra cosa es esta violencia que anoche se vivió en Madrid. Mientras Suárez se apaga, el mayor reto para la España que construyó la transición sigue dando pasos. Estamos hablando del reto de la secesión de Cataluña. Los secesionistas han encontrado en un escrito que presentó ayer la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un argumento para seguir dando la matraca. Ayer la Fiscalía respondió en un escrito a la querella que había presentado Manos Limpias el pasado mes de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que decía que Mas estaba prevaricando por dictar a sabiendas medidas que van contra el ordenamiento jurídico. La Fiscalía pide que se rechace la querella, pero lo importante no es eso, lo importante es que hace una afirmación que, como les estamos contando, ha servido para que los secesionistas encuentren algún argumento. Las frases del escrito de la Fiscalía son las siguientes. Con la regulación legal apuntada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta prevista para el 9 de noviembre, pero la discusión jurídica tiene que ser en el Tribunal Constitucional. O sea, que dice la Fiscalía que se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta. Después de estas palabras, el PP, Alicia Sánchez Camacho, aseguró ayer que la competencia sobre el referéndum es del Constitucional.
La legalidad del referéndum solo la puede decidir el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional y todos los que han hablado ya han anunciado que este referéndum está fuera de la Constitución y en la ilegalidad democrática.
El PP dice que el referéndum no es conforme a la Constitución, pero el escrito de la Fiscalía ha servido para que Esquerra y la Generalitat canten victoria. El consejero de Interior, Ramón Espadaler, ha instado a Mariano Rajoy a rectificar, porque a su juicio lo que dice la Fiscalía avala que hay margen para debatir serenamente sobre la consulta dentro del ámbito constitucional. Claro, es que el texto de la Fiscalía da pie a esta interpretación. Y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha dicho que puede haber cambios tras la argumentación de la Fiscalía. Eran declaraciones a Cataluña Radio.
¿Y pueden haber cambios?
Pueden haber cambios. El Govern lo que ha manifestado es la determinación de hacer posible que la ciudadanía se exprese. Hemos dicho que se tiene que poder hacer y además estamos convencidos, subrayo, de que se puede hacer ajustado a derecho constitucional.
Claro, como la Fiscalía ha dicho esto, la Generalitat ya dice que sí, si cabe la Constitución, si cabe la Constitución. Esquerra tuerce totalmente el argumento. El candidato a las elecciones europeas de los republicanos, Josep María Terricabras, aseguró ayer que el escrito de la Fiscalía dice que es absolutamente normal y que no hay ningún problema para que se convoque la consulta. O sea, que ya en la izquierda lo que hacen es torcer absolutamente las palabras de la Fiscalía. Aquí no vamos a darle lecciones de derecho a los señores fiscales ni a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero si esa Fiscalía, con esa frase que ha escrito, en la que se dice que se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta, está queriendo decir que el referéndum secesionista cabe en la Constitución, pues los señores fiscales y la Fiscalía se equivocan, porque el artículo 149 de la Constitución lo deja muy claro, atribuye al Estado la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares vía referéndum. Y porque además este referéndum va contra lo que dice el artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución. La soberanía reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Y además hay jurisprudencia que ha fijado que no, que estos referéndums o referenda no pueden tener lugar. La sentencia 103/2008 del 11 de septiembre del Tribunal Constitucional, aprobada además por unanimidad, lo dejó claro. Es una sentencia que dictó el Constitucional en respuesta a la consulta que quería plantear Ibarretxe. O sea que lo de que se puede discutir razonadamente en el encaje de la Constitución, su encaje de la Constitución, pues no. Otra cosa es lo que esté pasando en la Fiscalía. El año pasado se cesó al fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, porque aseguró que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. A lo mejor el nuevo fiscal, José María Romero de Tejada, tiene síndrome de Estocolmo. Es noticia Cataluña y sigue siendo noticia la presión migratoria. El puesto fronterizo de Biniazar, el principal de los cuatro pasos que existen entre Melilla y Marruecos, permaneció ayer cerrado una hora y media por una alerta de avalancha de inmigrantes que se aproximaron en masa, pero que al final se detuvieron en el lado marroquí. Ayer Gil Arias, el director adjunto de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, nos decía en estos micrófonos, en este programa, que en realidad no hay solución inmediata para la presión migratoria.
De lo que puedo opinar es de mi ámbito de competencias, sí, que es el control y la gestión de las fronteras, y desde luego esta no es la solución al problema de la inmigración irregular. En definitiva, se viene a Europa.
Ya.
Entonces, y los Estados miembros no están satisfechos con esta solución, pero es que en las operaciones de control fronterizo no, sí, se puede hacer otra cosa.
Y por lo demás, Elena Valenciano sigue haciendo campaña en favor del PSOE para las europeas. Y parece que Elena Valenciano está molesta porque el PP no haya nombrado ya candidato. Acusa a Rajoy de enfriar las elecciones.
La derecha europea ha elegido como candidato a un candidato que no va a pasar por las urnas frente a nuestro candidato que va a pasar por el voto de los ciudadanos europeos. Y por eso en España ni siquiera han designado un candidato, para ver si así consiguen adormecer la campaña, consiguen adormecer el debate y la gente se olvida de que el 25 de mayo hay que votar para cambiar Europa.
Que el PP no tenga todavía cabeza de lista para las europeas es un ejemplo de cómo se hacen las cosas en este PP de Rajoy. Las cosas se dilatan, las decisiones se retrasan, pero claro, y eso no es una buena solución, eso no es una buena solución porque en política quien da primero da dos veces. Pero claro, después de oír a Elena Valenciano, parece que en el PSOE le da la razón a Mariano Rajoy. Claro, se ponen nerviosos, acusan al PP de adormecer las elecciones, ¿no? Mariano Rajoy, va, después de oír esto de Valenciano, va a verse confirmado en su decisión de posponer el cabeza de lista de esas elecciones europeas. 6 y 9, 5 y 9 en las Islas Canarias. Ha habido disparos en Crimea. Comenzamos por esa noticia, el repaso a otras cuestiones que marcan las últimas horas con la ayuda de Ana Palacios y de Juan Rodríguez.
Tropas rusas han asaltado con carros blindados una base militar ucraniana situada en la localidad de Belbek, en Crimea. Todo ello después de haber dado un ultimátum a los mandos de la unidad para que entregasen el cuartel o cambiaran de bando. Durante el asalto se han escuchado disparos y al menos un periodista ha resultado herido.
Estados Unidos responsabiliza a Rusia de la peligrosa situación en Crimea tras la anexión. Dicen el asalto a la base ucraniana contradice las palabras de Vladimir Putin de que la intervención de Rusia a Crimea ha aportado seguridad a esa parte de Ucrania.
China detecta nuevos rastros en el Océano Índico que podrían pertenecer al avión desaparecido. El ministro de Transportes malasio ha indicado en una rueda de prensa que el nuevo hallazgo mide unos 30 metros de ancho por 22 de largo.
Y en Francia abren hoy los colegios electorales para elegir a sus alcaldes. Para el presidente Hollande y su ejecutivo, estas elecciones son un examen de popularidad. Todo apunta a una derrota, pero esperan al menos mantener el control en las grandes ciudades como París.
Esperanza Aguirre ha instado hoy al PP a pedir perdón a los ciudadanos en la campaña de las elecciones europeas. Todo ello, dice, por no haber vigilado suficientemente la corrupción. Ha instado además a evitar la tentación del voto de castigo.
Las cenizas de Iñaki Azcuna serán trasladadas hoy por la familia en un acto íntimo al cementerio de Durango, la localidad natal del alcalde. El lunes a mediodía tendrá lugar el funeral, el único acto por el alcalde abierto al público.
Y hoy, bajo el lema Sí a la vida, una marcha recorrerá desde las 12 de la mañana las calles de Madrid con el objetivo de defender el derecho a vivir bajo cualquier circunstancia. En este caso, además, van a reclamar políticas activas de protección a la maternidad.
Vamos con la previsión meteorológica, vamos a tener más frío y vamos a tener también incluso nieve. Ana Palacios.
Tenemos que abrigarnos porque tenemos nevadas a partir de los 600 y 800 metros en el extremo norte peninsular, además de viento moderado a fuerte en zonas del noreste peninsular, Baleares y Canarias. Estará nuboso o muy nuboso en el área cantábrica, Pirineos, nordeste de Cataluña y este de Baleares, con precipitaciones débiles o moderadas que podrían ir acompañadas de tormenta, tendiendo a remitir al oeste, de oeste a este durante el día. Intervalos nubosos al principio en zonas de la mitad norte peninsular, con posibilidad de alguna precipitación débil en el resto del extremo norte, este de Castilla y León y el sistema central y el sistema ibérico. Muy nuboso en el norte de Canarias, con probables lluvias débiles y ocasionales. Poco nuboso en el resto del país, con algunas nubes altas en la península. Temperaturas en ligero a moderado descenso en la mitad este peninsular y Baleares y ligero en el resto de la península. Pocos cambios en Canarias.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Te contamos la noticia en directo.
Estamos a punto de...
Ernesto Sainz de Buruaga.
Adolfo Arecillana.
Mientras sucede.
Con un gesto serio en esa clínica centro donde se encuentra ingresado su padre desde hace unos días.
Y todo nos hace indicar que el desenlace es inminente.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Muchas gracias.
Y quiebra la voz Adolfo Arecillana, que se muerde los labios para aguantar las lágrimas y se levanta sin más porque no puede que se lleva un pañuelo a los ojos y sale llorando en una imagen tremenda de la sala de prensa.
COPE. Estar informado.
Cada vez más gente elige Antidex por su salud, porque está recomendado por traumatólogos, por su máxima calidad y además por su instalación.
Claro, ¿quién quiere tener la casa empantanada con obras? Por eso cambia tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex, en 6 horas y sin obras. Y de regalo, una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex, 902 43 11 11 y antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El último parte médico asegura que Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, sufre un empeoramiento neurológico progresivo. En la clínica centro está nuestro compañero Daniel Trigo. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. En breve se abrirán las puertas de la clínica centro recuperando su actividad diaria. La madrugada ha sido de lo más tranquila, calcada a la de ayer, la verdad, en lo que a lo informativo se refiere. De haberse producido alguna novedad en el interior de la clínica, lo más probable es que se nos comunique más adelante, cuando comience a haber más movimiento. Lo último sigue siendo ese comunicado médico que hablaba a última hora de la tarde de ayer de un empeoramiento neurológico progresivo. La última visita que recibía Suárez el sábado, la del torero Juan José Padilla, que le visitaba además por segunda vez en el mismo día antes, algunos de los familiares directos del expresidente se iban a descansar sin que hasta el momento se haya producido ninguna novedad. También ha sido frecuente la presencia aquí del personal de seguridad y protocolo de Moncloa, que estarían organizando los pormenores de los homenajes al expresidente. Si la familia así lo desea, y en cuanto se produzca el anunciado desenlace del fallecimiento de Adolfo Suárez, su capilla ardiente se instalaría en el Congreso de los Diputados.
Esa es la última hora desde la clínica centro. Gracias, Daniel. En Cebreros, la localidad abulense, la localidad natal de Adolfo Suárez sigue muy de cerca las noticias que se producen en la clínica Centro. Paloma Tortajada.
Buenos días. Cebreros amanece pendiente de uno de sus hijos más queridos. El pueblo que vio nacer Adolfo Suárez vive estas horas con tristeza y emoción, como la que sienten amigos como Enrique. Juntos hicieron la mili en Melilla.
Tristeza viendo lo que le pasa y la vida que ha llevado. La verdad, es muy triste, pero la vida es así. Porque era una persona muy amable, muy simpática, muy agradable. Cuando tenía los 18, los 20, 22, se llevaba a las mujeres de calle porque era un tipazo.
O los recuerdos que en estos momentos se agolpan en la mente de Teresa. Trabajó con Suárez durante 12 años en un despacho de abogados.
En estos momentos estoy muy triste y en estos momentos pues me pasan todos los recuerdos que tengo de haber estado allí, de haber trabajado con él. Se ocupaba de todo, trabajaba muchísimo, el trato personal muy afable, él se preocupaba mucho por toda la gente.
Aquí se vive en estas horas con respeto y apoyo total a la familia. Hoy los vecinos de Cebreros volverán a la plaza, volverán a los bares y el tema de conversación seguirá siendo el mismo, Adolfo Suárez.
La Moncloa ya ha preparado el protocolo del que será un funeral de Estado. María Daván.
Hay ya un protocolo marcado para las exequias de los presidentes del Gobierno de España. En primer lugar, se aprobará un real decreto que declarará varios días de luto nacional. En el caso de Leopoldo Calvo Sotelo, por ejemplo, fueron dos. Tras el velatorio íntimo de los más allegados, Adolfo Suárez, y si la familia quiere, el féretro con los restos mortales del expresidente envuelto en la bandera nacional sería trasladado de féretro, que sería recibido por las máximas autoridades del Estado y al que se tributarían honores militares fúnebres, féretro que quedaría instalado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja. También, si quiere la familia, existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan dar su último adiós a Suárez. Días después se celebraría un funeral de Estado en la Catedral de la Almudena de Madrid.
Como les decíamos hace algunos minutos, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho público un escrito en el que asegura que se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta soberanista. Carlos Ramírez, Barcelona.
Según la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hay margen para discutir el encaje de la consulta en la Constitución. Lo dice en un escrito que aplauden desde el Govern, mientras que desde el Partido Popular recuerdan que no corresponde a la Fiscalía, sino al Tribunal Constitucional, decidir sobre la legalidad del referéndum. Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán.
La legalidad
del referéndum solo la puede decidir el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional y todos los que han hablado ya han anunciado que este referéndum está fuera de la Constitución y en la ilegalidad democrática. Por su parte, el gobierno de Artur Mas cree que el escrito de la Fiscalía puede modificar la posición del gobierno de Rajoy frente a la consulta y aseguran además que prevén cambios en Moncloa en este sentido.
Y seguimos con la compañía de Carlos Ramírez porque tenemos más cosas que contarles de Cataluña. El viernes desde Bruselas, Mariano Rajoy le dijo a Artur Mas que todavía estaba a tiempo para rectificar. Ayer le contestó el presidente del Consejo Nacional de Unión Democrática de Cataluña, Ramón Espadaler, que es también consejero de Interior, y le respondió que es él quien tiene que rectificar. Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, siguió con el raca-raca y aseguró que una mayoría de catalanes han llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer en el Estado español.
Lo hemos intentado todo para convivir con España, pero ya no hay nada que hacer. Es lo que dice el portavoz del gobierno catalán, que asegura que solo queda una opción, dejar que los catalanes voten el 9 de noviembre. Dice, eso sí, que habría otra posibilidad, la rendición, pero según Francesc Homs, por ahí no pasarán. Son declaraciones a Europa Press.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer en el Estado español. Y cuando tú llegas a la conclusión que no hay nada que hacer, porque lo has intentado todo durante décadas, pues tomas tu propio camino y ya está. Y solo puedes salir así, porque la alternativa, ¿sabe cuál es? Es la rendición total. Y ahí ya se puede imaginar usted que no vamos a estar nunca.
Francesc Homs también se ha negado a dar por hecho que el Tribunal Constitucional tumbará la consulta, aunque ha dicho que si así sucede, acatarán la resolución judicial.
El ERA valenciano, que lleva semanas de precampaña electoral, ayer intentó contrarrestar el anuncio hecho por el ministro Montoro. El viernes, Montoro aseguró que el gobierno no va a subir el IVA. Paloma Gutiérrez.
La número 2 del PSOE arremete de nuevo contra el gobierno de Mariano Rajoy y les acusa de adormecer el debate electoral y eludir la presentación de su candidato mientras hacen una campaña de mentiras, ha dicho, para ganar las elecciones del 25 de mayo. Escuchamos a Elena Valenciano.
En 2 años han subido 50 veces los impuestos en España y ahora dicen que ya no los van a subir. Querrán que les demos las gracias por no subir los impuestos que ya han subido. O será, como siempre, una mentira más del gobierno del Partido Popular.
Es ahora o nunca, ha asegurado la candidata socialista a las europeas, que insiste en la necesidad de que la izquierda actúe o será demasiado tarde para cientos de miles de ciudadanos empobrecidos.
Rosa Díez intenta pescar votos entre los descontentos del Partido Socialista. Ayer cargó contra Elena Valenciano por haber comparecido en un acto con la bandera española y la europea de fondo, pero con la bandera catalana y con la europea. La que le faltaba era la española.
Dijo hace nada en un acto en Cataluña en el que había dos banderas, dijo, las banderas no importan, pero había dos, la catalana y la europea. Si no importan, ¿por qué no estaba la española? A nosotros nos importa y las ponemos, porque representan el orden constitucional.
Bueno, pues ya ven, Rosa Díez intentando rebañar votos de socialistas descontentos. El PP de Madrid celebró ayer una convención regional que tenía como objetivo las elecciones europeas. Claro, es una convención extraña porque celebran una reunión sin tener todavía los populares cabeza de lista. Esperanza Aguirre en esa convención aseguró que hay que pedir perdón por no haber vigilado todo lo necesario los casos de corrupción. Jennifer Santos.
Esperanza Aguirre ha hablado hoy en Pasado para referirse a la corrupción. Dice que la lucha contra la corrupción era una seña de identidad del Partido Popular y que ahora toca pedir perdón.
Ha sido muy duro, porque una de las señas de identidad que tenía el Partido Popular era de ser incompatible con la corrupción. Y ahora son demasiados los casos de militantes del partido que están involucrados en casos de corrupción. Hay que pedir perdón por no haber vigilado todo lo que habría sido necesario para atajar esos casos.
La presidenta del PP de Madrid saca pecho sobre su actuación ante los casos de corrupción en la región y asegura que, aun con defectos, se atajó el problema de raíz.
Ayer el ministro de Defensa convocó una reunión para el lunes a las 9 de la mañana en la que quieren analizar qué le pasa a los aviones de la Fuerza Aérea Española en los que viajan autoridades. Esta reunión se ha convocado después de que el avión en el que la reina Sofía volvía de Guatemala sufriera una avería. Manuel Ángel Gómez.
Es la cuarta avería que sufren en los últimos meses los aviones del 45 Grupo del Ejército del Aire que se dedican al transporte VIP. Por esa razón, el ministro Pedro Morenés ha convocado una reunión para el lunes con el secretario de Estado de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire con el fin de estudiar las medidas que hay que tomar para encontrar una solución a las averías continuas de estos aviones. Esta última avería la ha sufrido el Airbus 310 en el que viajaba la reina Doña Sofía, que estaba haciendo escala en Santo Domingo. Los pilotos han detectado una anomalía en el sistema de reversa de uno de los motores. El problema se ha solucionado, pero ha retrasado 2 horas el despegue. El 45 Grupo dispone de 2 aviones Airbus 310 y 5 Falcon para el traslado del rey, el presidente del gobierno y otras personalidades.
Y la gente de ETA sigue dando la lata. Huidos de la banda terrorista, sin causas pendientes con la justicia, anunciaron ayer sábado en Francia que van a comenzar una vuelta escalonada a sus localidades de origen. Lo único que nos interesa de los terroristas es que pidan perdón y de momento no lo han hecho. Carmen Ibáñez.
Aunque sea una vuelta parcial y solo en los casos en los que sea posible, es decir, en aquellos supuestos en los que no se vaya a abrir proceso judicial contra los etarras en cuestión. Por ello, los terroristas han reivindicado que sean anulados los procesos que se encuentran actualmente abiertos y que, según ellos, se fundamentan en declaraciones obtenidas bajo tortura o casos que ya deberían haber prescrito. Por último, los etarras consideran que deben ser los poderes públicos los encargados de garantizar que todos sus miembros puedan volver al País Vasco y piden que se reconsideren los listados de deportados y huidos por enfermedad vigentes en la actualidad.
Pero es que no se han enterado, que aquí no hay más que la ley y ya está. Es decir, que quien tenga causas pendientes con la justicia, pasará por los tribunales y ya está. O sea, si es que no hay otra, que no hay concesión, que no hay negociación, que han perdido, no, parece que no se quieren enterar, que han perdido, que ha ganado el Estado de Derecho, que han ganado, hemos ganado los españoles. El puesto fronterizo de Beniensar, el principal de los cuatro habilitados que existen entre Melilla y Marruecos, estuvo ayer cerrado una hora y media por una alerta de avalancha de inmigrantes. Diego González.
En torno a las 9:30 de la mañana, 200 sirios han intentado entrar de forma masiva. Han logrado sobrepasar el control marroquí y cuando estaban en tierra de nadie, la Policía Nacional ha cerrado la frontera para evitar una posible avalancha. Beniensar, el paso más importante de la ciudad autónoma por el que circulan 30.000 personas a diario, ha quedado colapsado hasta las 11 de la mañana. Los agentes con los que hemos podido hablar comentaban que esto es el pan de cada día. Lo ocurrido este sábado en Beniensar es una prueba más de la presión migratoria que vive Melilla, un problema que, según el delegado del gobierno en la ciudad autónoma, el Barkhani, no solo compete a España, también a la Unión Europea.
Queremos que haya una inmigración seria, una inmigración regular, una inmigración que esté en manos de los Estados miembros de la Unión Europea y no en manos de las mafias.
Entre tanto, el Ministerio de Interior ha reforzado la vigilancia de la valla con más efectivos debido a que unos 1.500 inmigrantes esperan su oportunidad en el Monte Gurugú.
Vamos a conocer ya las citas que tenemos por delante en el mercado con la ayuda de Fernando Mañueco.
Los inversores van a estar atentos en los próximos días a las repercusiones que pueda provocar la nueva ronda de sanciones a Rusia. Atentos también a la marcha de la economía china y a los datos de actividad que lleguen desde Estados Unidos. En este país se van a publicar en los próximos días algunos indicadores económicos importantes, entre ellos el índice de confianza de los consumidores y también las ventas de casas nuevas que se publicarán el martes. El plato fuerte llegará el jueves con el dato de PIB. Es una referencia de gran importancia que seguramente se dejará notar en los mercados financieros. Dentro de casa y después de las dos buenas colocaciones de la semana pasada, de letras y de bonos y obligaciones, el Tesoro no tiene previstas subastas en esta semana. La siguiente tendrá lugar en la primera semana de abril. El Tesoro ha colocado ya este año más de 40.000 millones de euros. Ha cubierto una tercera parte de sus necesidades de financiación para el conjunto de este ejercicio. El lunes llegarán de nuevo los hombres de negro a España. La Troika comunitaria revisará la evolución de las reformas, la marcha de la economía y el saneamiento del sistema financiero. En el ámbito empresarial, al final de la semana celebrarán junta de accionistas Iberdrola, Repsol y el Banco Santander. El próximo fin de semana, por cierto, se cambiará la hora en Europa al horario de verano, por lo que las bolsas de Estados Unidos volverán a abrir a las 3:30 de la tarde.
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la violencia contra las mujeres son escalofriantes. A 19 de marzo se habían contabilizado ya 17 mujeres muertas en lo que va de año. Una auténtica plaga. Gloria López Navas. No.
Aumentan los casos de violencia doméstica, pero en realidad no se trata de un problema nuevo. Según la directora de la Fundación Mujer, Marisa Sotelo, la culpa de que no se haya erradicado esta lacra es porque se trata de un problema cultural.
Hemos tenido durante muchísimo tiempo una concepción de lo que eran las relaciones familiares en el que no se discutía el sometimiento de las mujeres a la autoridad de su marido, ¿no? Y en el marco de esa autoridad pues se consentía incluso la utilización de la violencia como elemento de corrección. Eso ha estado en la legislación española hasta hace muy poco tiempo y se correspondía evidentemente con una visión cultural, ¿no?, de lo que eran las relaciones familiares.
Para José Antonio Burriel, presidente de la Asociación No Más Violencia de Género, la crisis ha agudizado el problema. Cada vez hay más mujeres que dependen económicamente de sus maridos y menos ayudas a las maltratadas.
La crisis ha hecho que hayan existido recortes sociales en la atención a las mujeres. Se han recortado en muchos sitios, pues oficinas de ayuda a víctimas de delito, es decir, subvenciones a asociaciones y a instituciones que están trabajando acerca de las mujeres.
Insiste en que los más de 20 casos que llevamos este 2014 demuestran que hemos sido incapaces de paliar el problema, sobre todo cuando se está extendiendo también a otros colectivos.
Violencia de género entre adolescentes. Bueno, pues todo el mundo se ha echado las manos encima, ha repuntado, es una cifra realmente grandiosa, etcétera. Cuidado con no sé qué, cuidado con internet, cuidado con el machismo, faltan una serie de medidas adecuadas. ¿Eso qué requiere? Medios. pues requerirá formar especialistas, requerirá poner una web a su disposición, requerirá ir a darle charlas a los institutos positivas.
Un aumento de recursos que también solicita Marisa Sotelo.
Que efectivamente parece que estamos viviendo un repunte en el número de casos. Lo que hay que pedir es que se aplique con todo el rigor la legislación vigente y se sigan invirtiendo recursos tanto para la protección de las mujeres víctimas como para la sensibilización social, que sin duda seguimos pensando que es uno de los mejores mecanismos para poder erradicar esta lacra social, ¿no?
Solo así, inciden ambos expertos, podremos poner fin a un problema que ya se está dilatando demasiado en el tiempo.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias tan temprano. Adolfo Suárez está sufriendo un empeoramiento neurológico progresivo. Es lo que asegura el último parte médico. A lo largo de la noche no ha habido novedades en la clínica centro donde está ingresado desde el pasado lunes por una neumonía. La llamada Marcha por la Dignidad, que los indignados celebraron ayer en Madrid, ha concluido con una batalla campal. La policía ha detenido a 23 personas. Los ataques que se han producido tras la marcha han dejado 50 agentes de la policía heridos. A uno de ellos le han arrebatado el casco a patadas. Además, ha habido actos vandálicos, ha habido ataques a sedes bancarias y a establecimientos del Paseo de Recoletos. Hoy se celebra otra marcha muy diferente a la que tuvo lugar ayer, la Marcha en Favor de la Vida, que este año tiene una especial connotación porque es una marcha en claro apoyo a la reforma de la regulación del aborto que ha puesto en marcha el ministro Gallardón. 6:31, 5:31 es noticia también lo que sucede en Crimea, donde ha habido disparos. Con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez, repasamos otras noticias de las últimas horas.
Tropas rusas han asaltado con carros blindados una base militar ucraniana situada en la localidad de Belbek, en Crimea. Todo ello después de haber dado un ultimátum a los mandos de la unidad para que entregasen el cuartel o cambiaran de bando. Durante el asalto se han escuchado disparos y al menos un periodista ha resultado herido.
Estados Unidos responsabiliza a Rusia de la peligrosa situación en Crimea tras la anexión. Dicen el asalto a la base ucraniana contradice las palabras de Vladimir Putin de que la intervención de Rusia a Crimea ha aportado seguridad a esa parte de Ucrania.
China detecta nuevos rastros en el Océano Índico que podrían pertenecer al avión desaparecido. El ministro de Transportes malasio ha indicado en una rueda de prensa que el nuevo hallazgo mide unos 30 metros de ancho por 22 de largo.
Y en Francia abren hoy los colegios electorales para elegir a sus alcaldes. Para el presidente Hollande y su ejecutivo, estas elecciones son un examen de popularidad. Todo apunta a una derrota, pero esperan al menos mantener el control en las grandes ciudades como París.
Esperanza Aguirre ha instado al PP a pedir perdón a los ciudadanos en la campaña de las elecciones europeas. Todo ello, dice, por no haber vigilado suficientemente la corrupción. Ha instado además a evitar la tentación del voto de castigo.
Las cenizas de Iñaki Azcuna serán trasladadas hoy por la familia en un acto íntimo al cementerio de Durango, la localidad natal del alcalde. El lunes a mediodía tendrá lugar el funeral, el único acto por el alcalde abierto al público.
Y hoy, bajo el lema Sí a la vida, una marcha recorrerá desde las 12 de la mañana a las calles de Madrid con el objetivo de defender el derecho a vivir bajo cualquier circunstancia. En este caso, además, van a reclamar políticas activas de protección a la maternidad.
Y estamos pendientes del choque de esta tarde, choque Madrid-Barça. Ancelotti ha dicho que ha olvidado la última vez que ganó al Barça y que ya es hora de ganarle. Pablo Gómez.
Media Liga se decide en el Bernabéu esta noche a partir de las 10. El Barcelona tiene una gran oportunidad para seguir en la pelea por el título y no quedarse a 7 puntos del Real Madrid, que en caso de victoria daría un paso gigantesco por la Liga. Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que pondrá su 11 de gala porque es hora de ganar.
Es hora de ganar. Con suerte tenemos jugadores que han ganado contra este equipo, que como he dicho es muy fuerte. Espero que mañana me van a ayudar a romper estas estadísticas.
Por otro lado, Tata Martino es consciente de que su equipo tendrá su último cartucho para poder optar por el campeonato nacional.
Yo creo que sí, porque además después de esta fecha quedan 9 partidos y no es lo mismo tener que recortar un punto que tener que recortar 4 o tener que recortar 7.
Antes, a las 5 de la tarde, duelo vital para las aspiraciones de permanencia del Betis y para las del título liguero del Atlético. A las 7, derbi entre Valencia-Villarreal y a las 12, Osasuna-Sevilla. Y hay que recordar que ayer se jugaron 4 partidos de la 29ª jornada de la Liga BBVA. Granada 1, Elche 0, Español 0, Levante 0, Valladolid 1, Rayo Vallecano 1 y Athletic de Bilbao 1, Getafe 0. En la actualidad polideportiva, hoy vuelven las motos con el gran premio de la temporada en Qatar. A las 8 de la tarde, turno de MotoGP con Márquez en la pole. A las 6:20, Moto2. Tito Rabat saldrá primero y a las 5 de la tarde el también español Alex Rins ha sido el más rápido en el circuito de los AIL.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo tienes clásico en COPE.
¡Hola, hola!
Tiempo de juego desde las 3. Y a las 9, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona con la narración de Manolo Lama.
¡Ahí va, bicho!
El Madrid Barça más intenso te espera en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido noticia científica importante. Se confirma la forma en la que comenzó todo, la forma en la que comenzó a existir el universo con el Big Bang. Vamos a ver si conseguimos entender esto, porque no es fácil, con la ayuda de Alberto Casas, que es profesor investigador del CSIC. Profesor Casas, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Qué novedad tenemos? Porque hasta ahora creíamos todos que ya lo del Big Bang estaba más o menos certificado, o sea, que el universo surge de un instante en el que toda la materia está concentrada y comienza a expandirse. ¿Qué novedad hemos tenido sobre esta cosa, sobre esta explicación, que hasta ahora era la que teníamos gracias a las ondas del Fondo de Radiación Cósmica?
Bueno, pues la novedad es que ahora tenemos datos sobre cosas que sucedieron en un instante todavía mucho más cercano al preciso instante inicial que la información que teníamos hasta ahora. Es decir, hasta ahora sabíamos muy bien lo que había ocurrido en los primeros instantes del universo, cuando el universo tenía unos segundos, uh-huh, que desde luego es un tiempo muy corto, ¿no? Hay pruebas, digamos, apabullantes de que el universo era muy caliente, era muy denso, y en esa época, por ejemplo, se produjeron los elementos ligeros, el helio, el litio. Todo esto estaba de alguna manera confirmado.
Sí.
Lo que no sabíamos es lo que había pasado en los primeros instantes, me estoy refiriendo a trillonésimas de segundos después del Big Bang.
O sea, prácticamente el Big Bang, vamos.
Prácticamente el instante, el preciso instante inicial, ¿no?
Sí.
Y esto es muy importante porque, por ejemplo, uno de los grandes misterios que hay en la cosmología,
¿sí?,
es de dónde ha salido toda la materia que llena el universo,
uh-huh,
y por qué hay la cantidad de materia que hay.
¿Sí?
Entonces, existían modelos teóricos muy interesantes, concretamente el llamado universo inflacionario, que podía dar una respuesta a estas preguntas esenciales. Pero el universo inflacionario, aunque es un modelo muy bonito y funcionaba muy bien, no había pruebas concretas, genuinas, de que realmente fuera correcto. Y precisamente estos datos que se han descubierto, estos nuevos resultados experimentales, pues de alguna manera confirman o avalan la teoría del universo inflacionario, con lo cual parece que sabemos mucho mejor cómo surgieron las cosas.
Sí, bueno, vamos por partes porque han aparecido ya muchas cuestiones. Vamos a ver, ¿cómo hemos tenido evidencias de ese momento casi casi en la explosión, o sea, un poquito después? ¿Cómo han llegado esas pruebas?
Bueno, esto ha llegado por lo siguiente. Hay que pensar, una cosa que hay que pensar es que lo que se ha medido en este experimento,
sí,
es la radiación de fondo que llena todo el universo, una radiación electromagnética que llena todo el universo, que ya se había detectado hace muchos años.
En el 64, ¿no?
Desde el 64, efectivamente.
Sí,
¿no?
Penzias y Wilson cuando encuentran ese fondo de radiación.
Correctamente, efectivamente. Esta radiación, que se llama habitualmente radiación de fondo,
sí,
realmente tuvo lugar, digamos, se generó cuando el universo tenía unos 380.000 años, o sea, uh-huh, que ya había pasado algún tiempo, ¿no?
Yeah.
Y fue el momento en el que los núcleos atómicos capturaron a los electrones, nacieron los átomos por primera vez y el universo se hizo transparente. Entonces la radiación que había siguió viajando por el universo de manera libre,
¿sí?,
y es la que vemos actualmente.
Uh-huh.
Bueno, entonces esta radiación tiene codificada en su interior cantidad de información. Entonces, este experimento lo que ha hecho ha sido estudiar concretamente la polarización de la luz de esta radiación de fondo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cosas que sucedieron mucho tiempo atrás, de esos 380.000 años, o sea, cuando el universo era tan extraordinariamente joven, dejaron una impronta, digamos, en la estructura del espacio, concretamente se produjeron ondas gravitacionales. En esa primera época, cuando el universo era tan extraordinariamente joven, se generaron ondas gravitacionales que luego son como fluctuaciones del espacio-tiempo que luego se transmitieron a la forma de la radiación de fondo, concretamente a la polarización de la radiación de fondo. Entonces, lo que se ha medido en este experimento es la polarización, es una polarización además de un tipo muy particular, que corresponde perfectamente a las ondas gravitacionales que uno esperaría que se hubieran generado en esos primeros instantes del universo.
Ya. ¿Y qué significa que se haya confirmado que la teoría del universo inflacionario?
Bueno, confirmar me parece que es un poco también, a lo mejor, exagerado, ¿no? Porque en ciencia nunca se puede decir que las cosas están confirmadas con absoluta
Pues siempre se decía eso, que la ciencia daba evidencias absolutas, ¿no?
No, la ciencia no da evidencias absolutas. Da evidencias relativas, digamos. Ya. Te dice que una cosa es mucho más plausible que otra, pero nunca se puede decir que las cosas ya han sido confirmadas para siempre, ¿no? Además, la historia de la ciencia nos ha enseñado muchas veces que teorías que parecían sagradas, como la ley de Newton, por ejemplo, pues luego tuvieron que ser corregidas. Pero sí que realmente da un aval fortísimo a la teoría de la inflación. Entonces me preguntabas qué consiste esta teoría de la inflación. Bueno, esta teoría consiste en lo siguiente: en suponer que en los primeros instantes del universo, pero primeros, realmente primeros, esencialmente no había nada más que un campo que tenía un cierto valor y que acumulaba una cierta energía, pequeña, muy pequeña, no hace falta que sea grande, con que sea una pequeña fracción de energía es suficiente. Entonces, cuando un escenario de este tipo se conecta con las ecuaciones de Einstein, que nos explican cómo evoluciona el espacio y el tiempo, se produce un efecto sorprendente, pero que es lo que nos dicen las matemáticas, por decirlo así, y es que se produce una fuerza de gravitación, pero no atractiva, sino repulsiva. De forma que el universo se estira, como si fuera una goma, se estira y además de una manera vertiginosa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el universo crece de una manera tremenda, por eso se llama universo inflacionario, pues es una especie de inflación, ¿no? Pero crece con ese campo dentro de él, almacenando energía.
Sí.
Hasta que llega un momento que el campo decae, por decirlo así, y vierte toda esa energía, es como si se desintegrara el campo, y entonces se crean las partículas ordinarias, los electrones, los protones, todas las partículas que tenemos alrededor, ¿no? Entonces se llena el universo y entonces se detiene la inflación, precisamente en ese momento.
O sea, primero se expande y luego se llena.
Sí, primero se expande con un campo dentro de él, que es el campo, lo que se llama normalmente el inflatón, en nuestra jerga de los físicos, y luego cuando el inflatón se desintegra, por decirlo así, es como un pantano lleno de agua que se represa y entonces el agua se desborda, digamos, ¿no? Y el agua cae. Pues entonces así, de esa manera el inflatón entregó toda su energía en forma ordinaria, en forma de radiación, en forma de partículas. Y además el universo inflacionario predice que la cantidad de materia que se tuvo que crear de esa manera es una cantidad tal que coincide perfectamente con lo que medimos actualmente en el universo. O sea, que parece que efectivamente la materia de la que estamos hechos y todo lo que nos rodea proviene de esta época del universo inflacionario.
Bueno, ¿y hemos cambiado la fecha o seguimos teniendo la misma cronología? ¿Qué edad tiene el universo?
Sí, eso es igual, porque esto apenas...
¿Cuánto?
Pues unos 13.800 millones de años.
13.800 millones de años, o sea, 13.800 y 6 ceros más. Pues Alberto Casas, gracias por habernos acercado este misterio impresionante que es el universo y esta aventura de la ciencia. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tropas rusas han asaltado con carros blindados una base militar ucraniana situada en la localidad de Belbek, en Crimea, después de haber dado un ultimátum a los mandos de la unidad para que entregaran el cuartel o cambiaran de bando. Al menos 6 carros blindados rusos han participado en el asalto. En el transcurso de ese asalto se han oído disparos y al menos un periodista ha resultado herido. En Kiev, el ministro de Exteriores alemán Steinmeier ha asegurado que espera que la misión de la OSCE rebaje la tensión en el conflicto ucraniano. El ministro de Exteriores ruso, Lavrov, acudirá a la cumbre de seguridad nuclear que dará inicio mañana en La Haya. Bruselas, Miguel Sánchez.
La novedad será la presencia del ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, que va a ser la representación rusa en una cumbre organizada en principio para hablar de seguridad nuclear, que ha pasado a ser el punto de interés informativo mundial por la crisis de Crimea. Obama ha convocado a los representantes del G7, de modo paralelo a la cita, y aprovechando la presencia de todos en la ciudad holandesa con el objetivo de analizar el desarrollo de las actuaciones rusas en esa península ucraniana. Falta por ver si el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, mantiene un encuentro con el propio Lavrov después del que ya mantuvieron hace unos días en Londres.
Precisamente la gira que mañana inicia Obama por Europa y Arabia Saudí, el presidente de Estados Unidos va a tratar de aumentar la presión internacional sobre Rusia. Juan Fierro, Washington.
El presidente Obama llega a La Haya para reunirse con los líderes de Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón, el G7, después de anunciar en Washington otra vuelta de tuerca a las sanciones contra Rusia por la anexión de la península de Crimea. Otra vuelta de tuerca que amplía la lista de personajes próximos a Putin que ven cómo se les impide el acceso a los Estados Unidos y se les congelan cuentas bancarias y propiedades. Además, el banco personal del presidente Putin ha sido expulsado del sistema financiero estadounidense. Estas sanciones, que en Rusia han sido recibidas con una sonrisa, iban acompañadas de una advertencia. Obama advertía que las próximas sanciones irán dirigidas a sectores claves de la economía rusa, incluido el sector energético. Unas sanciones que, en palabras del propio Obama, no solo tendrían un importante impacto en la economía rusa, sino también podrían afectar a la economía global. En Washington, tanto la oposición republicana como los editoriales de los principales medios de comunicación le piden a Obama que no dude ni un segundo en aplicar esas sanciones contra los sectores claves de la economía rusa, si Putin se atreve con el resto de Ucrania. En la reunión de La Haya, Obama tendrá la ocasión de saber cuál es el pulso de los aliados en este asunto.
El Papa Francisco afirmó ayer que la calumnia, la difamación y la desinformación son los peores pecados de los medios de comunicación. Roma, Paloma García Ovejero.
El trabajo de los medios es buscar la verdad, la bondad y la belleza. Los pecados de los medios son la desinformación, la calumnia y la difamación. Así lo decía ayer el Papa Francisco, añadiendo que si la calumnia y la difamación son graves, es mucho más peligrosa la desinformación, porque es decir la mitad de las cosas que para mí son convenientes y no decir la otra mitad. De estos tres pecados, insistía el Papa, por favor, huid. También habló del clericalismo. Es uno de los males de la Iglesia, pero es un mal cómplice, porque a muchos curas les gusta la tentación de clericalizar al laico, pero hay muchos laicos de rodillas que piden ser clericalizados. El Papa insistía una y otra vez, el laico debe ser laico.
Eso es lo que decía el Papa ayer en Roma. Hay nuevas pistas en el caso Madeleine, que han llevado a la policía británica y portuguesa a tener un nuevo sospechoso. Nos lo cuenta Begoña Iñiguez desde Lisboa.
Las últimas novedades confirmadas estos días por la policía judicial lusa sobre el nuevo sospechoso en el caso Madeleine, cuyo rastro están siguiendo conjuntamente la policía portuguesa y la británica, son que se trata de un hombre africano de tez y cabello oscuro y prominente barriga. Al parecer, el pedófilo abusó sexualmente hasta finales de 2006 de al menos 5 niñas inglesas entre los 6 y los 12 años en la zona del Algarve próxima a la Playa de la Luz, donde desapareció Madeleine el 3 de mayo de 2007. La policía judicial portuguesa ha asegurado también a varios medios de comunicación lusos que sigue el rastro de este sospechoso desde finales de 2011. Además, Escolariar ha lanzado esta semana en las redes sociales una campaña para recabar pistas sobre el nuevo sospechoso que ayude a descubrir su paradero.
El primer ministro de Australia, Tony Abbott, ha confirmado hace algunas horas que un avión que participaba en las tareas de búsqueda del aparato de Malaysia Airlines desaparecido hace 2 semanas ha avistado restos en el océano Índico. Pablo M10.
Se estrecha la búsqueda en el océano Índico del avión desaparecido de Malasia, cuyo rastro se perdió hace 15 días en la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín, con 239 personas a bordo. Un satélite chino detectó el martes un objeto de 22 metros de largo por 13 de ancho que podría pertenecer al vuelo MH370 de Malasia Airlines. La imagen fue tomada a 120 kilómetros al sur del lugar donde otro satélite australiano localizó el pasado domingo 2 objetos, uno de 24 metros y otro de 5, que también podrían pertenecer al avión perdido. Divididos en 2 grupos, 8 aviones de Australia y Estados Unidos rastrean hoy un área de 59.000 kilómetros cuadrados para verificar si dichos restos pertenecen al avión. El problema es que la zona está a 2.500 kilómetros al suroeste de Australia. Para llegar hasta allí, los aviones deben volar durante 4 horas y luego solo tienen un par de horas más para buscar antes de volver a su base para repostar. En la misión también participan 2 cargueros y un buque de suministros de la Armada Australiana. China, de donde procedían 153 de los 227 pasajeros, ha enviado 5 barcos de submarina y al rompehielos Xuelong, dragón de nieve, mientras que el Reino Unido aportará un sofisticado navío de investigación oceanográfica.
Y en Venezuela continúan las protestas. Jacobo García.
Día de manifestaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro este sábado, que terminaron, como se preveía, con disturbios. Más de 120 heridos por los gases lacrimógenos cuando los estudiantes quisieron cortar la autopista que atraviesa Caracas. La que era a favor de Maduro ha estado encabezada por él, y al frente de miles de personas, todos vestidas de rojo. A ellos les ha dicho que Venezuela es el país más democrático del mundo y que se ha desactivado un golpe de Estado. Solo el 10% aprueba las protestas en mi contra, dijo Maduro. Entre estos que las apoyarían estaría Carlos Vecchio, que es uno de los líderes de la oposición y que también ha reaparecido en una marcha de repudio, a pesar de que llevaba muchos días en busca y captura. Otra que también vuelve es María Corina, la diputada opositora, que estaba en Washington y que reapareció en Caracas para dar la cara, a pesar de que puede ser detenida en cualquier momento. En distintos enfrentamientos, en San Cristóbal, en San Diego y en Mérida, murieron 3 personas de disparos en la cabeza por distintas reyertas, por lo que ya suman 30 muertos en más de 1.5 mes de disturbios.
Y en Brasil han reeditado una marcha que se celebró en 1964 y que fue la antesala del golpe de Estado militar que derrocó al presidente João Goulart. Arturo Lezcano.
Poco más de 1.000 personas en Sao Paulo y unos centenares en Río de Janeiro y otras ciudades se manifestaron ayer en la reedición de la marcha considerada antesala del golpe de Estado que hizo instaurar la última dictadura militar en Brasil hace ahora 50 años. La convocatoria pretendía la adhesión masiva contra lo que entienden un Estado corrupto que debe acabar, según ellos, con una intervención militar en el país. Sin embargo, y a pesar de la escasa participación, se registraron incidentes entre los manifestantes y una contramarcha reivindicativa de los derechos humanos antidictadura. Ambos grupos chocaron en las calles, obligando a la policía a intervenir, lo que pone en alerta la efeméride del golpe, el próximo día 31.
Uruguay ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para alojar a los presos de Guantánamo. Ernesto Coco.
El presidente José Mujica ha confirmado, para sorpresa de propios y extraños, que su gobierno ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que Uruguay reciba a los presos de la cárcel de Guantánamo. Mujica dijo que aceptará el pedido de Barack Obama bajo la condición de no ser un carcelero de las personas que lleguen de la prisión ubicada en la base militar estadounidense en Cuba. El presidente uruguayo dijo también que no hay que hacer novelas y que esto solo es una cuestión de derechos humanos.
Bueno, no hay que hacer novelas, no es ningún acuerdo, es un pedido y es una cuestión de derechos humanos. Hay 120 tipos que están presos hace 13 años, no vieron un juez, no vieron un fiscal, no vieron nada. Y el presidente de Estados Unidos quiere sacarse ese problema encima, pero el Senado le exige ciertas cosas. Entonces le pidió a un montón de países si podían darle refugio a alguno. Y yo le dije sí, porque yo estuve un montón de años preso y estoy podrido de que se habla. Derechos humanos es eso. Si quieren hacer nido y trabajar en el país, que se instalen en el país. Vienen como refugiados y el Uruguay les da un lugar.
La aceptación de Uruguay de acoger a los presos de Guantánamo es parte del plan de Estados Unidos para cerrar esa cárcel ubicada en suelo cubano.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dentro de muy poco abren los colegios electorales en Francia. Tenemos elecciones municipales. Asunción Serena, París. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pronósticos hay para estas elecciones? Se habla mucho de abstención, de que mucha gente se puede quedar en casa.
Bueno, no es raro que la abstención sea elevada en las elecciones municipales. Ya en la última ocasión, en 2008, en la primera vuelta ya se batió un récord y solo fue un 35,5% las personas que no acudieron a votar, los abstencionistas. Ajá. Esta vez se habla de que incluso podía llegar hasta un 40%. Pero bueno, no está muy claro todavía cómo va.
En el último minuto mucha gente puede
exactamente
cambiar.
Exactamente. Luego casi la mitad dice que no les interesan estas elecciones. Pero bueno, ajá, luego está los 2/3 que de los que sí les interesa, 2/3 aseguran que van a ir a votar por lo que es la política municipal en sí.
Claro.
Y luego el otro tercio pues para castigar al gobierno o pues para castigar a la derecha. Esos son menos, claro, porque no están gobernando, ¿no? Pero bueno.
El Frente Nacional, sí. Le Pen, parece que avanza. Hay alguna encuesta que asegura que tiene una popularidad del 34%. Claro, estas elecciones son muy importantes para medir efectivamente si Le Pen, si la ultraderecha ha ganado apoyo.
Claro. En realidad, en los últimos días hemos visto que el Frente Nacional casi... Yo diría que ni se ha molestado en hacer campaña, porque se la han estado haciendo los socialistas y los conservadores, cada uno dando un espectáculo más triste que el otro en temas de vida política, ¿no? Uno con affairs, otros llegando al insulto, muy, muy desagradable, ¿no? Y luego los sondeos le dan un gran porcentaje de intención de voto al Frente Nacional, pero es muy disperso y ha tenido problemas al momento de presentar candidatos. Al final, en las ciudades y pueblos de más de 1.000 habitantes, ha logrado presentar unas 597 listas, pero bueno, son más de 9.000, o sea que queda lejos, ¿no? Pero bueno, ellos esperan, para ellos será un triunfo conquistar algunas ciudades, como en Ambomó en el norte, sí, y varias en el sur. Y luego lo que les interesa también es penetrar en el mayor número posible de consejos municipales para ir asentándose, ¿no?, y reforzar sus redes. Y luego otra cosa que también les interesa, otro tema, es, y que ahí sí que van a poder hacer y mucho daño a la derecha, claro, y al revés, favorecer a la izquierda, es el jugar un gran papel si logran superar el límite del 10% de votos en esta primera vuelta, porque si lo logran, entonces pueden presentarse en la segunda vuelta, aunque no vayan a ganar. Pero claro, entonces sus electores podrían apostar por él también, por ese candidato del Frente Nacional, y normalmente, como es el que votaría, sino al de centro-centro-derecha, sí, pues entonces, claro, este perdería a favor de la izquierda, que es lo que le interesa también al Frente Nacional, que la derecha pues vaya diluyéndose.
Hay que recordar que son elecciones con dos vueltas en este caso.
Así es.
París, ¿qué pronóstico tenemos para París? Tenemos candidata de origen español, bueno, española, Anne Hidalgo. El sistema en París es incluso un poco más complejo, ¿no?, para elegir alcalde al final. Pero París puede ser, digamos, que la ciudad emblemática como castigo o como apoyo a Hollande, ¿o está totalmente separada la política municipal de la política nacional?
Fíjate, yo creo que aquí sería el caso más claro de castigo a Hollande, pero no creo que llegue a ser tanto como para que Anne Hidalgo, la gaditana, la Bel de Cádiz, como sí, la llaman aquí, pierda estas elecciones, ¿eh? Tendría que cambiar mucho lo que han ido reflejando los sondeos, porque según el sistema que existe aquí, en realidad aquí lo que se vota es en cada barrio, ¿no? Hay 20 sí, barrios que constituyen París, y son los que son elegidos los que a su vez eligen después al alcalde. Y bueno, tendría que haber concretamente dos barrios, sobre todo el 12 y el 9, que son los llamados barrios bobos, que de la izquierda caviar, que serían determinantes si cambiasen de color y votasen por la candidata de la derecha, por Nathalie Kosciusko-Morisset, la antigua ministra de Medio Ambiente de Sarkozy, pero lo tiene bastante, bastante difícil.
O ya, sea que pero tendríamos... entonces, si gana la bella de Cádiz, Anne Hidalgo, ¿tendría un respiro Hollande? O no, ni siquiera.
Yo creo que ni siquiera. Yo creo que ni siquiera, porque en realidad yo creo que el vuelco lo va a tener en el resto de ciudades del país. La verdad es que está la cosa muy deletérea, porque como ha habido tantos escándalos, concretamente con la derecha, sí, esto podría quizás desmovilizar a los votantes de la derecha en estos últimos días. Porque justamente la izquierda, digamos que está jugando con eso, eran los suyos, sus votantes, los que no iban a estar movilizados, y como ahora ha habido tantos afectos con la derecha, pues podían ser también los de la derecha, y eso le favorecería a ellos. A ver qué pasa con la carta que ha escrito Nicolás Sarkozy, sí, el otro día en el Le Figaro, diciendo que le están vigilando como si esto fuera la Stasi. Sí. Si esto logra animar a los votantes, antiguos votantes suyos, y decirse sí, hay que movilizarse y bien, votar a los que tengamos aunque no nos gusten, ¿no? Pues
bueno, en todo ya veremos, caso, está la cosa muy abierta. Exacto, la cosa está muy abierta por lo que nos estás contando. Muchas gracias, Asunción.
Un saludo.
En COPE estamos tan extrañados como tú.
Estamos mirando la operación de búsqueda del avión de Malasia.
25 países trabajan en su búsqueda.
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
¿Y cómo es posible?
Desaparece literalmente.
¿Dónde puede estar?
Lo que es increíble es que en el siglo XXI no se encuentre este avión.
Y buscamos a los mejores expertos para darte respuestas.
Tú que eres controlador aéreo,
Luis de la Casa es decano del Colegio Oficial de Pilotos.
Tenemos tantas preguntas que hacerte.
Bueno, es un misterio que no estábamos acostumbrados.
COPE, estar informado.